Tras 6 años entre Francia y Croacia, este verano regresó a España. A pesar de tener ofertas para seguir su carrera en el extranjero, lejos de nuestro país, se decantó por el Málaga, que le ofrece ser uno de los pilares de su proyecto de presente y de futuro. Y hasta el momento está respondiendo con creces, 16 partidos jugados, y es uno de los líderes de la defensa del Málaga Club de Fútbol. Seguro que los más audaces ya intuyen que hoy en Deportes Compe Málaga está con nosotros Einar Galilea. Einar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, bienvenido, muchas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros por invitarme.
Bueno, ya llevas un tiempecito aquí en Málaga sentado. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo esta experiencia de tantos años fuera de España, ¿no?
Bien, a ver, al final, bueno, pues eso, lo como has comentado, llevaba mucho tiempo fuera, tenía también posibilidades de seguir en extranjero, pero bueno, también yo quería un cambio de aires y bueno, una vez se me presentó la oferta de Málaga, bueno, pues es difícil decir que no a un club tan grande como este, a una ciudad tan bonita, con gente tan acogedora. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, una vez ya sabiendo que en el extranjero pues no iba a seguir, pues decidí coger lo de Málaga y la verdad es que contento.
Oye, entre Croacia y Málaga hay diferencias, ¿no?
Sí, pero bueno, no creas que tanta, ¿eh? Porque donde yo estaba también era una zona de costa. Ajá. Es cierto que mucho más pequeña la ciudad y demás, pero bueno, por ejemplo, el mar lo sigo teniendo, suelo ir a pasear las tardes, me pongo un podcast y voy a pasear por el paseo marítimo y demás. Entonces, bueno, ese tipo de costumbres de mi vida habitual lo sigo manteniendo.
Oye, me hablas de podcast, queremos conocerte porque siempre que tenemos estos encuentros, más allá de hablar de fútbol y hablar del futbolista, nos gusta y a la audiencia sobre todo le gusta mucho conocer a la persona. Hablando de podcast, creo que algo de podcast entiendes tú, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no sé, yo lo que te digo, me pongo, bueno, al final pues un poco inquietudes diferentes o demás que me pueden ayudar para también pasar tiempo libre, porque al final estoy solo aquí, mi pareja está trabajando ahí arriba en Vitoria, entonces bueno, pues tengo que rellenar el tiempo libre y bueno, pues eso, podcast, al final luego algún que otro documental, en YouTube también paso bastante tiempo. Bueno, sin más.
Y aparte haces un podcast tú también con compañeros de Vitoria, ¿no?
Bueno, tengo, sí, ellos hacen un programa diario y yo cada semana o así, pues bueno, participo un poco, nos suelen llamar a Manu García, ex capitán del Alavés, Borja Viguera, también jugador de Alavés, cantera Real Sociedad, Athletic Bilbao y a mí. Y bueno, nada, comparto ahí un ratillo con ellos.
Estupendo, Einar, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar mucho del Málaga, pero antes, si te parece, vamos a darnos una vueltecita por lo que es noticia del deporte malagueño, que a ti también te va, bueno, viniendo de Vitoria, también te va el básquet y otros deportes, ¿no?
Sí, sí, lamentablemente pues el Baskonia no va a poder estar aquí en la Copa en Málaga. Me va a perder ese gran evento con mi equipo, pero bueno, lo disfrutaremos de otra manera.
Bienvenido, Einar, gracias por acompañarnos. Es miércoles, es 9 de enero, estamos en el Estadio de la Rosaleda. Estás escuchando Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como siempre, de la mano de Tesesa, vamos a ponernos al día de lo que es noticia en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida. Seguimos hacia adelante. Estamos hoy en el Estadio de la Rosaleda con el protagonista de excepción, con Einar Galilea. Muchas cosas de las que hablar con Einar.
Sí,
Javi,
del Málaga. La primera yo creo que es muy curiosa, muy llamativa, y creo que él ya estará hasta cansado. Pero yo quiero preguntarle cuántas veces te han relacionado con la canción de Sergio Dalma, Cali.
Pues aquí bastantes, la verdad. Sí. Cuando estaba fuera en Croacia, pues la gente no lo conocía, pero bueno, una vez llegar aquí, pues bueno, es lo que hay.
Qué cabezazo metiste en aquella portería, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que nos ayudó mucho, porque justo era el comienzo de temporada. También para enganchar a la afición, 3 puntos que eran muy importantes, sobre todo mantener en casa, pero bueno, eso ya queda atrás. Ahora pensar en lo siguiente y en el presente más actual.
Este hombre que tiene delante en el córner, última jugada del partido, minuto 90 y pico, dice: va a marcar Galilea.
Pues mira.
Dijo, bueno, va a marcar más Galilea.
Escúchame, Einar, lo dije durante todo el partido y en alguna tenía que caer. En alguna tenía que caer. Oye, hablando de cabezazo, vaya mala pata el cabezazo el otro día en contra, ¿no?
Eso te iba a decir, digo, que metí ahí en
pero no portería, te ayuda Zubeldía, ¿no? Yo creo que también toca él, ¿no? ¿O no?
Yo creo, a ver, luego mirándolo en la repetición, no. La verdad es que es una acción muy rápida, que eso, pone Merino le ponen al segundo palo, remata Merino solo, lo vuelve a meter dentro. Está Zubeldía ahí, entonces yo intento chocar con él para que no remate, porque él tenía una situación bastante cercana a primer palo y para rematar Franca, choco, veo que el balón no sé si le da a él, no me da, tal, y yo luego noto que me da en el cogote y lo siguiente que veo es que el balón está dentro, entonces no sé si la toca a él, luego en repetición en televisión creo que no, creo que soy yo el que tiene esa mala suerte, ese mal infortunio. Y bueno, pues la verdad, una pena porque, joder, al final perder así contra un equipo de las características de la Real y con el partidazo que hizo el equipo, pues duele un poco más, ¿no?
Pero yo creo que en el resumen de todo podemos decir que el Málaga mereció la prórroga.
Sí, bueno, no sé, yo creo que todos estamos contentos con el papel que hicimos. La afición también creo que está orgullosa del equipo que salió ahí a competir contra, lo que te digo, es que está en Champions League, que pasó primero de grupo, es uno de los 16 mejores equipos actualmente en Europa. Entonces creo que hicimos un partido muy bueno contra un equipo que no guardó nada tampoco, ¿eh? Ellos salieron con todo. Sabían que era un partido difícil, que nosotros también teníamos nuestras armas, y creo que bueno, que sí que es cierto que bueno, dominaron igual un poco más ellos en cuanto a balón, pero nosotros tuvimos también nuestras oportunidades, y bueno, al final pues bueno, se acabó la copa, pero contentos y orgullosos del trabajo que hicimos.
Fíjate, Einar, que cuando se empezaba la Copa del Rey había muchos compañeros que estaban lesionados, se jugaba contra el Baracaldo, época complicada en el equipo y demás, ese debate que siempre oye, tirar la copa, no sé cuánto, poner a los jugadores. Fíjate al final la recompensa que va dando la copa, porque se han ido ganando más jugadores, más compañeros, chavales de la cantera que han ido teniendo esa ventanita. A ver, por ejemplo, el portero, a Carlos López, que ha hecho un trabajo formidable. Y luego el premio de despedirse de la Copa del Rey contra un equipo de la Champions, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, al final cada partido que tengamos es competición y hay que competirlo. No hay que tirar ninguna competición, ningún partido. Entonces creo que también para la gente que estaba teniendo menos minutos, incluso Aarón, por ejemplo, debutó aquí creo que con 16 años contra el Dense, y fíjate luego lo que se está convirtiendo, ¿no? Es un escaparate muy bueno, nos ayuda también a competir y a seguir con nivel y con ritmo de competición. Y bueno, creo que tenemos que estar orgullosos del trabajo que hemos hecho.
Oye, Einar, tras tantos años fuera de España, lejos de tu zona de confort, entre Francia, entre Croacia, regresas aquí al fútbol español, ¿qué te has encontrado? ¿Es lo que te esperabas en una categoría novedosa como esta Primera Federación para ti y para todos los que seguimos al Málaga habitualmente?
A ver, me he encontrado un club muy grande en una dinámica mala, que venía en una dinámica mala, y creo que por suerte pues hemos devuelto un poco la ilusión a la afición. Sí que es cierto que nos gustaría estar un poco más arriba, nos gustaría pelear, que bueno, que lo vamos a hacer, pero nos gustaría estar un poco más cerca de los dos primeros de la clasificación. Pero bueno, creo que lo importante es que este equipo también transmite muchas cosas, el aficionado creo que se ve reflejado con nosotros, y bueno, la suerte que tenemos es que también tenemos a una ciudad entera como Málaga, además, detrás nuestra, se siente mucho el apoyo de la gente, se siente mucho también bueno, la responsabilidad y por ello de llevar este escudo. Entonces, bueno, creo que es un contexto completamente diferente.
En cuanto al nivel, Einar, que te estás encontrando en el fútbol, en todos los campos que estés visitando, muy diferente a lo que tú venías viviendo en Croacia y a lo que te dejaste cuando jugabas aquí en el Alavés en segunda división.
Yo me esperaba, a ver, nivel alto, la verdad, nivel alto. Lo que sí que es cierto que veo que hay mucho ritmo de partido, mucha gente que presiona, entonces bueno, tampoco igual no te da tanto tiempo a intentar tácticamente proponer cosas y demás. Entonces bueno, creo que el equipo también está hecho, digamos, para ello, que somos un equipo que según perdemos, recuperamos o intentamos recuperar rápido el balón, intentamos ser verticales también. Entonces bueno, creo que nuestras armas son esas, pero también podemos adaptarnos a otro tipo de juego.
Hay un detalle que me llama la atención del equipo, es que no da un balón por perdido ni un partido por perdido, y es verdad que el equipo el otro día en Orihuela, como estaba la situación, al final saca el partido adelante y lo empata en la recta final. El otro día con la Copa lo vimos, el equipo ha tenido capacidad de reacción. Yo creo que ese es donde nos tenemos que agarrar.
A ver, lo que te digo, yo creo que el aficionado se siente orgulloso de ver a los 11 que estamos ahí peleando por su escudo. Es cierto que, por ejemplo, en Orihuela hicimos un partido malo, sobre todo en defensa, incluso, o sea, sí, obviamente, pero tenemos ese alma, tenemos esa garra y tenemos ese espíritu de luchar hasta el final. Hemos sacado puntos en los últimos minutos, creo que este equipo nunca se va a dar por vencido parece fácil decirlo, pero complicado que se nos pueda poner el partido por diferentes trabas que nos podamos encontrar a lo largo de él, creo que hasta que no pite el árbitro no está nada dicho, y todos vamos a una y lo vamos a intentar.
¿Es el de Castellón el partido clave?
No, a ver, es un partido que todo el mundo está...
¿El que te puede marcar?
Sí, nos puede marcar, obviamente, si vamos a acercarnos a ellos, si vamos a seguir con la misma distancia o no, pero creo que también el Ceuta ahora mismo también va a marcar muchísimo más, porque depende de lo que consigamos ahora en este resultado, vamos a venir a ese partido que has marcado de Castellón, pues bueno, en una dinámica, en otra, a más puntos o a menos de ellos.
Yo me vengo arriba porque habláis de Ceuta, habláis de Castellón, la próxima salida es en Granada. Bueno, tú ya viste el desembarco malaguista que hubo en Linares, o el desembarco malaguista que hubo frente a Recreativo de Huelva. No me quiero ni imaginar, Einar, si ganáis al Ceuta, o si por lo menos puntuáis, si le ganáis sobre todo al Castellón aquí, sabes que Granada de Málaga está a una hora de camino, el desembarco que puede haber un sábado a las 4 de la tarde en Los Cármenes puede ser tremendo, ¿eh?
Bueno, ojalá lo podamos ver, ojalá lo podamos
pero
ver.
Yo creo que, Emilio, independientemente, disculpa, yo creo que va a estar en la distancia que haya con el Castellón o con el Ibiza. Si nosotros le recortamos...
No, pero no,
ya
no es por... Sí, evidentemente se lo...
Pero es lo mismo, ir a 10 puntos
pero
que todas las 7, aficiones, 5,
todas las
4.
Aficiones, es que tú le ganas al Castellón, evidentemente le vas a recortar alguna diferencia. Y todo al final vamos de euforia y del momento, ¿no? Es que el día que fuisteis al Linares, muchos habéis contado que es de lo más grande que habéis vivido en un campo de fútbol fuera de casa, ¿no?
Sí, a ver, la afición de aquí, bueno, ya sabemos cómo nos trata en Rosaleda, que bueno, que prácticamente 20.000 personas nos aseguramos casi todos los partidos. Es una cosa que poca gente, por no decir ninguno, tiene en la categoría. Y luego con los desplazamientos también se están desplazando masivamente. La verdad es que, pues eso, Linares, Murcia incluso, se fueron a Huelva, Antequera me quedó marcado también, que al final, joder, no por estar aquí cerca, la gente se desplazó incluso sin entrada, solo por vivir y por animar al equipo desde fuera, verlo en los bares y bueno, creo que, pues lo que he dicho antes, creo que este equipo genera un poco de ilusión y la gente se ve representada en él, que es algo que nos hace ponernos muy orgullosos y sobre todo también creo que ellos pues bueno pueden aferrarse a eso y tener por fin, después de unos años en dinámica negativa, algo que les ayude a vivir el fin de semana.
¿Miráis de reojo Castellón y Ibiza?
A ver, los tenemos ahí, obviamente se miran, pero nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro. Y parece que es un tópico y demás, pero es que es verdad. Y yo por lo menos, o sea, sí que obviamente vemos que han hecho, pero tampoco nos paramos a analizar y cambia nuestro estado de ánimo porque ellos hayan ganado, perdido o empatado. Al final nos tenemos que centrar en lo nuestro. Esto es muy largo. Todavía no acabó la primera vuelta, de hecho, o sea, fíjate. Y bueno, queda hasta finales de mayo, ahí se definirá todo.
Pero, claro, el Málaga ha sufrido expulsiones y lesiones y momentos duros. Es que el Ibiza y el Castellón no lo han tenido. Como profesional, ¿crees que ellos lo pueden tener?
A ver, las dinámicas en el fútbol lo son todo. Sí, sí. Entonces creo que...
Alguna pájara tendrán que tener.
Digo yo. Pero bueno, nosotros por la suerte hemos tenido esas dinámicas negativas de lesiones, de que nos faltaban gente expulsados, gente jugando en puestos diferentes a lo que están acostumbrados y bueno, lo hemos sacado más o menos bien. Lo que te digo, no ha sido una primera vuelta perfecta, pero creo que ha sido una primera vuelta como para estar orgullosos del trabajo que venimos haciendo y del trabajo diario, sobre todo, que hay detrás de los resultados que hasta el momento, pues bueno, nos permiten soñar y estar ahí cerca.
Oye, Einar, muchos compañeros que han pasado por donde tú estás ahora mismo sentado nos hablaban del talento de la cantera. Estamos hablando de que el Málaga, después de Real Madrid-Castilla, Athletic B y Recreativo Granada, es el equipo más joven de la categoría, que hay jugadores que este año están debutando y lo están haciendo a muy buen nivel. ¿Te sorprende ese talento, esos jugadores que están apareciendo en el primer equipo, además tan, tan jóvenes?
Sí, o sea, es obvio que por tener a gente de 8 a 16 años, Izan 17, Cordero 17, al final, quieras o no, en lo miras y, joder, yo saco 12 años a esa gente. Entonces, bueno, luego el nivel que dan también es sorprendente. Sabía y venía advertido de que la gente aquí, la cantera, se cuida, bueno, se cuida bastante, pero sobre todo que hay mucho talento y creo que ahora con el modelo que quiere coger Loren, bueno, pues le va a hacer mucho favor, sobre todo a la gente joven de aquí. Creo que ahora estamos viendo a mucha gente que igual salió cedido el año pasado y este año se está dando un paso al frente, pero que esto en los próximos años se puede llegar a alargar y que el Málaga pueda sobrevivir y pueda vivir de la cantera.
Dijo Imanola lo que tú has dicho antes, dice, si hay sobre todo paciencia con la gente que tiene el club ahora mismo, puede tirar hacia arriba. ¿Crees que también esa es la clave, el tener paciencia? Los medios, la verdad que esta temporada, mira, estamos todos a una en el mismo barco porque venimos del duelo del descenso después de 25 años en el fútbol profesional.
Y lo vamos a seguir próquita porque están ganando.
Claro, a ver, pero bueno, no es una temporada muy crítica en lo general. El equipo está ganando, hay algún partido que lo saca adelante mejor o peor, pero bueno, el caso, quiero decir que con lo que hay, paciencia. ¿También crees tú que esa es la palabra?
A ver, es que el fútbol realmente es eso. Por desgracia.
Pero hay poca paciencia.
Eso es, por desgracia estamos acostumbrados a resultados inmediatos. Y la gente que tiene paciencia, al final, pues creo que obtiene sus frutos. Me acuerdo de, por ejemplo, el año pasado que Osasuna llegó a final de Copa, le querían echar al entrenador porque llevaba no sé cuántas derrotas seguidas y salió el director deportivo a decir que nos hundimos con él, pues si hace falta y demás. Y después de esa rueda de prensa, pues el equipo remontó y les llevó Iago Barrasate a final de Copa. Con eso lo mismo lo quiero comparar.
Bueno, la Real mantuvo a Imanol contra viento y marea, un perfil bajo, desconocido para el gran público, y ahí está.
Sí, sí, tal cual. Con eso, al final, con los jugadores jóvenes, me quiero también un poco reflejar un poco eso, que al final son jugadores jóvenes que obviamente ojalá den rendimiento inmediato y ojalá marquen diferencias mañana mismo, pero creo que hay que tener una visión un poco más a medio largo plazo y saber que, bueno, que los que son jóvenes tienen mucho margen de mejora, mucho talento y sobre todo si les controlamos un poquito el entorno y que tengan un buen asesoramiento, pueden marcar diferencias y pueden hacer muchísimas cosas en el Málaga.
Voy por ahí, Einar, porque aquí en el Málaga, como tú bien dices, hay mucho talento y hay todas las temporadas, no solo esta, debutan muchos jugadores, pero luego te pones a hacer un repaso o miras hacia atrás y ves que pocos se han asentado en el primer equipo. Tú en tu caso también debutaste muy joven en el Alavés, eres canterano del Alavés. En tu caso, ¿qué te faltó para asentarte? Porque tuviste temporadas que sí jugaste más partidos, te contabas menos. En tu caso, ¿qué faltó para que pudieras asentarte en un equipo como el Alavés?
Bueno, mira, en mi caso, por ejemplo, tuvimos la mala suerte que ascendimos a Primera División y ese año estaba yo entrenando con ellos, jugando en el filial y me rompo la rodilla. Entonces, bueno, ahí sí que es cierto que, quieras o no, pues se corta un poco la progresión, claro. O sí que es cierto que también igual desde oficinas, pues dicen, joder, pues tenemos que buscar a otra persona porque Einar va a estar 6 meses fuera y luego no sabemos cómo va a volver, entonces ya igual la confianza que tenían puesta en mí, pues un poco se diluye. Por suerte, bueno, tenemos el ejemplo de Aitam, que también ha tenido dos lesiones graves, pero bueno, el Loren, en este caso el club, confía en él, le renovó. Creo que es el camino, ¿no? Por lo que decíamos antes, un poco del cortoplacismo, mirar un poco más allá y saber que Aitam es un tío súper válido, que marca diferencias como ha marcado ya 2 goles o 3 en pocos partidos, que nos puede dar mucho y que porque ahora no vaya a estar en 6 meses y esta temporada nos puede ayudar, eso no quiere decir que cuando vuelva más fuerte y nos pueda llevar a objetivos más altos.
Oye, ¿por qué decides abandonar España e irte primero a Francia y luego a Croacia?
Bueno, lo que decía, al final salgo de la lesión, salgo bien y el Alavés tenía otros clubes convenidos allá en primeras divisiones europeas, y salgo hacia allá. Tenía opciones también de recalar en lo que era la segunda B antes, y bueno, no sé, realmente soy una persona también que no me da miedo tampoco salir fuera. Igual hay gente que es un poco más reacia y demás, o por compañeros que me he encontrado yo también en Croacia sobre todo, pues que igual no están del todo a gusto por estar a muchos kilómetros fuera de casa y tal. Yo lo viví como una experiencia personal, más que profesional, una experiencia personal, una experiencia de salir un poco a conocer mundo, a conocer otra cultura, conocer nueva gente, y creo que eso también me ayudó a llevarlo de la mejor manera posible.
No es porque esté aquí delante con nosotros, pero a mí me parece un central de categoría, y lo digo públicamente, la verdad, porque aparte de tener categoría, compromiso, ha jugado casi todo. En la Copa no te has guardado, no te has querido guardar ningún partido de Liga, ha habido problemas de otros compañeros.
Él tuvo también una pequeña lesión,
sí,
¿no?
Sí, pero quiero decir que ha tenido el compromiso de estar ahí siempre cuando ha habido problemas en la defensa. Otro podría decir, mira, pues necesito recuperarme, descansar.
A ver, gracias por el cumplido, lo primero. Fíjate, te voy a decir, yo creo que, o sea, todavía no he acabado de dar mi mejor versión.
O sea, que todavía puede aparecer un mejor Galilea.
A ver, yo creo que sí, joder. Por ejemplo, no sé, otros años yo me he encontrado más suelto con balón incluso, más confianza. Bueno, al final, que yo creo que son cosas que vas ganando con el tiempo y demás, y ahora, por suerte, pues he tenido la continuidad que estás hablando. Es cierto que en el segundo partido tengo una pequeña sobrecarga, entonces por eso no juego en Baleares, sale Juan de y el equipo gana, siguen ganando y bueno, obviamente, joder, cuando el equipo gana y tal, yo encantado de quedarme en el banquillo. Si el equipo gana, al final todo va bien y da igual, lo importante es sumar. y luego es cierto que, bueno, con lesiones y tal, pues he tenido que participar tanto en Liga como en Copa. Y bueno, con mejores actuaciones, con peores actuaciones, también soy autocrítico y creo que, pues lo que te decía, no he estado en muchas ocasiones a mi mejor...
¿Cuál ha sido el mejor partido de tu vida? Joder, me voy hoy más
Pues no sé, mira, por ejemplo, por quedar así a bote pronto, aquí en Algeciras antes de irnos, que era un partido muy importante para nosotros para despedir el año de buena manera, pues igual no fue el más brillante o por lo que sea, pero sí que es uno de los que me siento, joder, hostia, estuve bien y creo que además el equipo, pues eso, gana, ayuda un poco que todo el ambiente alrededor, pues nos vamos de vacaciones con una buena dinámica, una buena victoria, entonces ahí me voy bien. Y en cambio, por ejemplo, en Orihuela, pues volvemos de vacaciones, creíamos que todos que iba a haber una buena dinámica y la verdad es que jugó mal. El equipo también pues no se encuentra en el campo, muy regular. Luego con balón, por ejemplo, estuvimos bien, pero defensivamente no. Entonces, claro, si no estás bien defensivamente ya lo demás que hagas, pues al final... se diluye.
Qué bueno tener un jugador con esta sinceridad.
Sí, esa autocrítica, desde luego. Sí. Desde luego.
Pocos jugadores lo hacen, la verdad.
Los que tienes alrededor, los que están jugando contigo normalmente, empezaste con Juande, luego Nelson Monte, ahora estás más con Murillo. ¿Qué tal? ¿Cómo te estás complementando? ¿Estás más cómodo con algunos que con otros?
No, a ver, cada uno tiene sus características, obviamente. No es lo mismo jugar con Juande que con Murillo, por ejemplo, o con Musa. Pero creo que... O sea,
a los chavales hay que apretarles, ¿no? O hablarles más, ¿no?
Bueno, no creas. A Musa, por ejemplo, joder, ahora vengo del vestuario de reírme con él porque en la primera acción o segunda acción del partido le tenía que sostener porque se iba a apretar a Landy. Digo, Musa, tranquilo. No sé, y lo hemos visto ahora en el vídeo. Pero bueno, pues eso, al final creo que también soy un jugador o una persona que intenta ayudar mucho a los que tienen al lado, entonces creo que, o intento que para ellos también sea sencillo jugar conmigo, o por lo menos que tengan mi confianza y intentar ayudarles en lo máximo posible. Lo que te digo, a veces saldrán buenos partidos, otras veces saldrán peores, por desgracia no podemos controlar eso muchas veces y también pues es que son muchos los factores que alteran un resultado en un partido de fútbol. Pues imagínate, por ejemplo, el gol de la Real que me meto en propia, lamentablemente si le quitas eso, pues igual hubiese hecho un partido bastante notable, pero bueno, pues al final...
No, luego le sacas una bajo palos a...
Sí, una por otra, ¿no? Lo que te digo, que al final son muchos los factores, entonces creo que intento ayudar a todos los que tengo cerca al máximo posible y es mi labor, o bueno, es como yo entiendo, por ejemplo, el fútbol y el vestuario.
Y con Nelson también muy bien, ¿eh?
Sí, con Nelson también, pues joder, luego es que Nelson también, pues oye...
Te lo hace más fácil.
Claro, también, ¿no? Claro, aporta pues joder, cosas que, no sé, seguridad, control, también controla muy bien la línea, nos entendemos bien, pero lo que digo es que con todos más o menos, creo que hemos hecho buenos partidos con todos. Pues igual con otros hemos hecho, por ejemplo, con Murillo, venimos de hacer el partido este que te digo, Algeciras, buenísimo los dos, creo que estuvimos muy bien.
Oye, Murcia, y luego, en Murcia también lo hicisteis muy bien.
En Murcia hicimos muy bien, y luego pues el de Orihuela estuvimos los dos mal.
Sí.
Entonces, bueno, pero no por hacer un buen partido o un buen mal partido quiere decir que no nos podamos complementar. Creo que somos jugadores y personas, sobre todo, que nos intentamos ayudar el uno al otro y que no miramos al otro por encima del hombro. Entonces, creo que estamos todos en el mismo barco y el que se ponga a nuestra derecha, a nuestra izquierda, sabemos que es un compañero y en ese momento lo damos todo por él.
Nelson ya mismo vuelve, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, no sé cuándo realmente, pero estaría entrenando con normalidad.
Ya mismo está contigo ahí.
O con el que sea. No pasa nada.
Oye, y cuando te ficharon, decías que tu polivalencia, que también puedes jugar en el centro del campo. Todavía no te hemos visto jugar en el centro del campo, pero ahí también te sientes cómodo, Einar.
Hace tiempo que no juego ahí, pero sí que he jugado, por ejemplo, cuando estuve sancionado en el partido de Ibiza, esa semana estuve entrenando de pivote porque no había justo recambio para Genaro, no sé qué, sí, lesiones y demás. Y bueno, pues al final sí, cambia un poco tu desempeño, ¿no? Porque no es lo mismo jugar de medio centro, en mi caso corte defensivo y de apretar un poquillo y tal, a ser defensa central. Pero bueno, al final, si tienes el compromiso de intentar de hacer lo mejor posible y ayudar al equipo en donde te pongan, pues bueno, pues al final creo que todo se lleva más fácil. Es como, o sea, Murillo, por ejemplo, ha jugado de lateral izquierdo, lateral derecho, central, y el chico, joder, pues al final es que tiene un compromiso increíble, compite en todos los puestos, lo hace bien. Entonces, pues bueno, ¿qué le vamos a decir, ¿no?
Decías anteriormente que este equipo tiene alma, ¿verdad? Que este equipo tiene alma, que es verdad que ha habido partidos buenos, malos, irregulares, pero que en realidad tiene alma, tiene capacidad de reacción. ¿De cara al futuro va a ser clave la Rosaleda?
Sí, esperemos que sí, claramente. Porque ya se nos han escapado aquí unos cuantos puntos que no deberían de haberse escapado, que por nuestra culpa, pues bueno, sí que hemos hecho un poco más frágil la Rosaleda de lo que debería ser y de lo que la gente está poniendo de su parte. Entonces yo creo que si nos hacemos fuertes en casa, sobre todo de cara a un final de temporada largo y demás, pues nos puede ayudar muchísimo.
¿Esperáis el playoff? Muchos vemos que se escapa Castellón y Ibiza, pero quizás no le damos valor que al sexto clasificado lo tenéis a 8 o 9 puntos, si no recuerdo mal. ¿Prevéis la temporada larga, Aina?
A ver, larga va a ser sí o sí. O sea, se suba primero...
Bueno,
o...
si acaba en mayo, te quita junio,
sí,
¿eh?
Sí, de acuerdo. Pero, un tirón, ¿eh? Pero lo que voy es que todavía queda toda la segunda vuelta y un partido de, claro, el de Ceuta. Sí. Entonces, que todavía queda muchísimo, que va a ser muy largo de esto. Hombre, obviamente, ojalá consigamos el primer puesto. Sabemos que es difícil y tampoco creo que nos lo tenemos que poner como un... No sé, como un debe. No debemos de quedar primeros. Ojalá quedemos primeros y vamos a pelear hasta el final por ser primeros, pero creo que nuestro debe es competir hasta el final y estar peleando por el ascenso hasta el final. Si es en temporada regular y quedamos primeros, pues significará que esta segunda parte de la temporada hemos hecho un trabajo excepcional, porque hasta ahora ha sido muy bueno, pues lo hemos mejorado. Si por lo que sea tenemos que ir a playoff y demás, pues en las eliminatorias estar compitiendo como hicimos contra la Real, con equipos que sabemos que van a ser muy complicados. Entonces, bueno, creo que nuestro compromiso es estar peleando hasta el final por ello. Ojalá se dé la situación que mejoremos la segunda vuelta, los resultados de la primera, y podamos ascender directos y ser primeros, pero sabemos que es complicado, sabemos que hay otros equipos que también tienen ese objetivo. Entonces, bueno, sea cual sea el resultado final en la temporada regular, creo que no acaba ahí, y creo que el equipo está ahora mismo está concienciado y predispuesto a competir con quien sea, por lo que sea.
Oye, ¿esperáis más compañeros ahora en enero? Han dicho que van a venir tres fichajes. Cuando sale ese mensaje y llega al vestuario, ¿cómo lo percibís, Einar?
Bueno,
luego dice, pues mira, hace falta que no metemos goles, o nos falta un poquito más de tres cuartos para adelante.
Bueno,
¿cómo lo enfoca un favorito en este caso tú?
Sí, al final eso no es nuestra labor.
Claro.
Quieras o no, aunque tú lo veas clarísimo que hace falta un X, extremo izquierdo, lateral derecho, central o delantero, igual desde la dirección deportiva no lo ven así y consideran de otro modo. Entonces, bueno, dejamos trabajar a Loren y a su gente, que seguro que nos van a traer gente que nos va a ayudar a seguir en este barco y a hacer, pues eso, una segunda vuelta de liga mejor aún que la primera. Y creo que todo el mundo que venga tiene que ser consciente de que, joder, que este Málaga, tal y como está diseñado, va a competir hasta el final por todo.
Hay una liserota la presión de vestir la camiseta del Málaga. Decía Pellicer hace unas pocas de rueda de prensa que jugar en el Málaga equivale a jugar 5 partidos en otro equipo de Primera Federación. ¿Tú crees eso?
Bueno, a ver, es cierto que el contexto no es el de cualquier equipo, digamos, de la liga. Es cierto que el Málaga, pues yo lo equiparo al Deportivo La Coruña en el otro grupo y para de contar realmente. Luego es cierto que hay otros equipos grandes, históricos, en nuestro grupo mismamente, Córdoba, Murcia,
Castellón
mismamente, no me quiero olvidar de ellos. Pero bueno, creo que esto es una responsabilidad. No sé si presión, alta, baja, lo que sea, pero es una responsabilidad jugar en el Málaga y llevar este escudo.
¿Qué tal por Málaga, Einar? ¿Cómo te has adaptado a la ciudad? Dices que vienes solo, que escuchas podcast, que te das vueltas por el paseo marítimo. ¿Estás ubicado en Málaga? ¿Te has ido a alguna localidad aquí cercana? ¿O cómo te has enfocado?
Mira, realmente me costó bastante adaptarme, porque bueno, llegué y sí que tuve problemas con el tema de la vivienda. Que,
uf, eso es complicado,
claro,
la verdad.
Claro, sí, que sí. Tal y como está el tema aquí...
Es que eso es un lujo aquí en Málaga.
Sí, tal cual. Entonces me estuve quedando verano en una vivienda en Málaga, luego me tuve que mover a otra y luego definitivamente ya me moví a la que estoy en Torremolinos, aquí cerquita. Sí, más o menos, bueno, quería un poco lo que te he comentado antes. El año pasado yo tenía la rutina, digamos, a las tardes de dar unos paseos, de tener cerca el mar, ya que en Vitoria pues no, lamentablemente no lo tenemos y no puedo disfrutar del buen clima que hace aquí y del mar, pues oye, ya que estoy aquí, aprovecharlo. Y bueno, encontré un sitio donde ahora mismo estoy a gusto y bueno, preparado para lo que viene.
Oye, eres vecino de tu paisano y de Buenavarro, que también está ubicado por ahí, por Torremolinos, ¿eh?
Sí, de hecho, tenemos amigos en común, no he estado todavía con él, no he tenido la suerte, pero bueno, le sigo bastante realmente porque, bueno, también soy aficionado al baloncesto, pude ir a verle contra el Barcelona, ganaron además, entonces...
Bueno, ganaron y bien ganado.
Sí, sí, vamos, con autoridad. Entonces, bueno, pues les di un poco de suerte, a ver si puedo ir en otra ocasión.
Einar, ¿eres maestro? ¿Eres profesor?
No del todo, me queda acabar el último año, del último año tengo las prácticas hechas, pero las asignaturas no, es decir, en cuanto acabe mi carrera futbolística me pongo a ello y se supone que me lo debería sacar sin ningún problema. Entonces, bueno, sí que es cierto que veo un poco mi futuro en eso, sí, en esos lares, de la educación, pedagogía, ayudar a la gente joven, los niños también me gustan bastante, entonces, bueno, creo que ahí puedes tener mucha influencia en ellos y ayudarles.
Pues, ¿maestro de educación física, de lengua,
Pues mira, en las prácticas que hice, hice de las dos. Luego sí que es cierto que me especialicé en educación física para tener eso abierto, pero en las prácticas, por ejemplo, me sentí más cómodo de ser tutor. Un tutor, vamos, al uso, de dar diferentes materias y demás.
El maestro de toda la vida.
Porque creo que, bueno, que ahí tienes más peso sobre, más responsabilidad y más peso sobre los niños, porque creo que de ahí puedes influirles más, puedes inculcarles más, pues bueno, tus valores y demás, porque en educación física, al final, quieras o no, ellos lo toman como, joder, la clase señalada de la semana, sí, que van ahí a pasárselo bien y demás, que obviamente hay muchos juegos y así para, joder, para entrenar diferentes valores, competitividad, compañerismo, bla, bla, pero creo que puedes llegar más a ellos de la manera.
Pero Einar, acaba tu carrera futbolística cuando sea y dejas el fútbol, ¿no quieres seguir vinculado?
A ver, no lo sé, no te sé decir, pero...
No, o sea, ¿aquí no cuántos años tienes firmado?
Este y otro. Entonces, bueno, eso son cosas de futuro, no lo sé. Pero sí que es cierto que, bueno, yo siempre me he visto siendo profesor. Entonces, que luego igual me pueda llegar algo de base de fútbol o lo que sea y lo coja porque ya estoy en la rueda y me gusta, sí. Pero, no sé, me he visto yo siempre un poco a futuro, me he proyectado siendo maestro.
Bueno, tendrás que probarte también las oposiciones, si no entras en un centro privado, oposiciones sí. Oye, ¿cuándo te enfocas? Porque fíjate, y aquí tenemos muchos casos, con 14, 15 años... le llega el primer contrato profesional, el primer dinero, se enfocan en el fútbol, dejan, que me parece una aberración, con 14, 15 años el estudio del tirón, Einar. ¿Tú en tu caso siempre has seguido esa constancia de seguir estudiando o dejas un momento el estudio y te vuelves a meter en la universidad? ¿Cómo has enfocado tu vida académica? Porque muchos dicen, no, es incompatible el fútbol profesional o el deporte profesional con lo académico.
No, sí que se puede compatibilizar, obviamente. Lo que pasa es que te tienes que organizar un poco y, sobre todo, pues bueno, todo el tiempo libre que te permite el fútbol, poner un poco de tu parte y fuerza de voluntad para invertirlo en algo que realmente te valga. Yo, cuando estaba en Vitoria, siempre he estudiado y he entrenado / trabajado como futbolista.
Incluso cuando estuviste en el primer equipo, ¿no?
Sí. Es cierto que luego, eso, en mi primer equipo, por ejemplo, pues ya iba seleccionando un poco más o menos asignaturas. En vez de presentarme a 10, pues igual me presentaba a 6 para centrarme mejor en esas 6 y aprobarlas y por lo menos asegurármelas. Y luego, cuando salí fuera, el primer año sí que intenté hacer a distancia, pero me di cuenta que al final es más complicado porque no es lo mismo. Entonces ahí ya decidí parar. Entonces lo tengo ahí un poco aparcado, pero lo que te digo, no me queda mucho, me quedarían 6 asignaturas y el último trabajo de fin de grado, por lo que cuando esté en Vitoria de vuelta y demás, pues lo debería acabar sin mayor problema.
Oye, ¿qué lugar de Málaga te ha sorprendido o te gusta más ver?
Pues mira, me estoy muy muy cómodo en la colonia de Santa Inés.
¿Ah, sí?
Sí, sé que te iba a sorprender.
Pues hay muchos malagueños que ni conocen la colonia de Santa Inés.
Pues bueno, sé que te iba a sorprender, nada, sobre todo por Dioni. Dioni, bueno, sí, su grupo de amigos es de allí y tal, y me han acogido muy bien. Alguna vez que otra me paso por ahí y la verdad que, joder, no sé, tienen cosas que me gustan. Al final, realmente, un poco es un pueblo dentro de la ciudad y la gente es súper agradable, agradecida. Salen fuera de la casa y se juntan, no sé, es un poco otra perspectiva, otro punto de vista de una gran ciudad como Málaga, y la verdad es que las veces que estaba ahí, pues está muy cómodo.
Oye, Ina, en el caso del fútbol todos tenemos idealizada la profesión, ficha por el Málaga o ficha por el Madrid, ya está todo hecho, a jugar al fútbol y ya está. Tú comentabas el tema de que te has venido solo, que tienes a tu pareja en Vitoria. ¿Cómo lleva un futbolista y cómo lleva a su pareja tanta distancia de por medio?
Pues mal. Mal, la verdad.
Claro, porque al final tienes el apoyo, tú estás solo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ella es profesora también, entonces cuando puede, que por suerte, pues bueno, los puentes y navidades tiene libre, pues se ha acercado aquí a Málaga, hemos estado juntos y ahora, pues bueno, pues al final ya no solo la relación de pareja, que también, sino el hecho de estar también tanto tiempo fuera de casa, porque, bueno, lo que fue una aventura en Croacia, pues lo coges encantado, pero claro, si ya se convierte en algo de 5 o 6 años, pues se te empieza a hacer un poco bola, claro, te empieza a costar un poco más y demás. Entonces, bueno, pues con altibajos y bueno, la verdad es que es cierto que también una ciudad como Málaga ayuda también para bueno, estar cómodo y intentar olvidarte un poco de tus raíces y de tu gente, pero quieras o no, siempre está ahí un poco, pues bueno, siempre tienes esa falta.
Para ir acabando, ¿tu mejor momento como futbolista, Einar? Que tú digas, me quedo con este... El que está por venir es el ascenso, pero como eso todavía no ha pasado, hasta este momento, Einar, ¿tu mejor momento, tu mejor recuerdo con el fútbol?
A ver, yo tengo siempre en la cabeza el ascenso con el Alavés a primera, porque soy de allá, porque vi a la ciudad y a mucha gente, familiares, amigos míos, vivirlo de una manera increíble, porque fui parte un poco del equipo también. Entonces, bueno, ese ascenso a primera con el Alavés en la 2015-16 siempre se me queda marcado y creo que es un momento, pues, para mí inigualable siendo de allá. Entonces yo lo que les quiero inculcar a los chavales de aquí, que tienen la oportunidad de ser los mismos que fui yo en ese año, el chico más feliz de todo Vitoria, este año aquí. Y creo que nosotros también, si lo podemos vivir y conseguir algo así de grande, pues también estará marcado, pues, a la par.
Aparte vais a ser héroes, porque después de donde venimos, recuperar un año la categoría, pasaréis a la historia del club.
Ojalá, oye. No, cuando vine ya dije, joder, que veníamos en un equipo de mala dinámica y sí, que la cosa era cambiar esa dinámica, porque no es lo que te digo, no es fácil en el fútbol y en el deporte en sí cambiar las dinámicas y las energías. Creo que por suerte de momento estamos en ello. Creo que la gente ha vuelto a recobrar la ilusión y por lo menos le estamos ofreciendo a la gente, pues, coraje, pundonor, lucha, esfuerzo hasta el final, con mayores aciertos y alguna vez errores también. Pero bueno, creo que están orgullosos de nosotros y que estén con nosotros, que este equipo ya sabe que nunca se va a rendir y que ojalá podamos disfrutar y celebrar el final de año.
¿Eres muy vasconista?
Sí, bastante.
¿Sí?
Bastante.
Nos ganaste una liga aquí, nosotros luego te la devolvimos, ¿eh?
Efectivamente.
En 2006 en Vitoria.
Y tenía mucha ilusión puesta en la Copa de este año aquí, pero nada, se ha quedado fuera.
Ibas a ir al Carpena con la camiseta de Baskonia, ¿no?
La he traído. O sea, está por aquí. Pero nada, por desgracia se quedó fuera. Dependía de ellos mismos, pero claro, tenían que ganar a Madrid ahí en el Buesa y no pudieron. Entonces, bueno, se metió Manresa, creo que le ha cogido el puesto.
Tenerife,
sí. Eso es.
Emilio, podemos tenerlo de comentarista.
Bueno, un día me lo llevo allí, claro.
Sí, sí.
Yo encantado.
Muy de Chima Moneque o...
Sí, de Howard también. Sí,
Howard no vea la que nos dio en la primera vuelta. Al final sí, era un caso, correcto, pero correcto, no vea cómo estuvo el muchacho.
Bastante dusquista también.
Sí,
sí, bastante dusquista. Bueno, sí, no sé. Al final he mamado eso también, ¿no? Llevo mucho...
¿Y no has jugado al básquet o no?
Pues mira...
¿Tienes talla también?
Sí, de hecho, en la adolescencia me gustaba mucho más el baloncesto que el fútbol.
¿Ah, sí?
Sí, sí, pero mucho más. Yo qué sé, en los patios de colegio jugar a baloncesto. En tardes libres jugar a baloncesto. De hecho, bueno, estuve incluso medio planteándome meterme en un equipo de baloncesto, pero bueno, al final tenía que dejar el fútbol, tampoco...
Aparte, perdona, ¿en Vitoria es más de baloncesto que de fútbol?
A ver, no es que sea más de baloncesto que de fútbol, yo creo que las dos aficiones conviven muy bien,
¿sí?
Porque hay mucha gente incluso abonada a los dos equipos. Es cierto que Vitoria compite a nivel europeo con grandísimas ciudades y en Euroliga, por ejemplo, pues bueno, estás compitiendo contra capitales europeas, una ciudad de 250.000 habitantes. Entonces ahí es donde igual sí que tiene más renombre en el baloncesto, pero también hay mucha afición a fútbol, ¿eh?
No, también tuvo la travesía del desierto, a la vez tuvo muchos años fuera
en segunda vez,
de segunda, sí, sí. Y ahí estaba el que era el Taborés con Manel Comas, que ya fue cuando empezó a ganar recopas, Copas del Rey y cosas de estas. Pues Einar, que ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotros.
Hemos conocido un lado más personal del claro, futbolista.
De eso, de eso
la gente sepa cómo
de tópicos podemos tirar lo que queramos, pero creo que es interesante, ¿no? Cuando tenemos a un profesional, en este caso a Einar Galilea, conocerlo un poquito más de cerca. Einar, que te vaya muy muy bien y que te dejo abierta la profesión que te ha hecho Javi. Si no coinciden los calendarios, que ya han salido, ahora lo vamos a mirar cuando terminemos la
entrevista. Unicaja Baskonia.
Unicaja Baskonia, vente con nosotros.
No coincide. coincide.
No coincide.
Jugamos aquí en casa contra Murcia, ¿puede ser? No sé contra quién jugamos, pero creo que coincide. Porque
ahora,
además...
ahora lo miramos y cerramos el contrato.
Lo estuve mirando,
para que tengas con nosotros.
Pagamos la cláusula de Emilio.
Muchísimas gracias a vosotros por, sí. Bueno, por la acogida, por hacerme esa entrevista un poco más personal, que al final...
Salimos del tópico, ¿verdad?
Sí, quieras o no, también a nosotros nos... Bueno, a mí, por ejemplo, no me gusta, porque al final, si no, siempre estás diciendo lo mismo. Entonces, bueno, sales un poquito de lo que la gente piensa que va a escuchar y bueno, no, también...
Ha faltado saber cuál es tu comida favorita.
Comida, no sé, hay muchas, joder. ¿Sabes qué pasa? Eso también depende cuando te lo pregunten, ¿no?
Claro.
Igual hay veces que te apetece una tortilla de patatas así jugosita y otras veces que te apetece un plato de alubias.
O un chuletón de...
Claro.
Buenos sitios en Vitoria para comer.
Hombre,
todas estas cosas.
Gastronomía también. Bueno. Vamos bien.
Einar, calla, mucha suerte. Muchas gracias.
Igualmente, a vosotros.
Hoy, la visita, el contacto desde la Rosaleda con Einar Galilea, con el jugador del Málaga. Alto del camino y seguimos hasta las 4 de la tarde.